amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente...
Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra radio Ecolebanés. Como cada miércoles, 9 de junio de 2010. Y bueno, aquí estamos preparados para ofreceros todo y mucho más. Y bueno, sin más, voy a comunicaros nuestro email por si queréis mandarnos algún mensajito. Y es lahoradeasap@hotmail.com.
Gmail.
Gracias.
De nada.
Tenemos también el teléfono del programa, que es 91 693 38 92. Y bueno, sin más, primero quiero presentarme yo. Me llamo Raúl Molina y hoy, bueno, soy el gran presentador.
El motosierra.
Bueno, sin más, voy a presentar como primero esta voz anónima que nos sale por aquí. Y él se llama David.
Buenas tardes, espero que estéis a gusto, una tarde más. Y aunque haya vuelto la lluvia, esperemos que pase rápido y llegue ya el verano.
Gracias, David.
De nada.
Nuestro siguiente tertuliano se llama Gustavo.
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo. Espero que guste mi sección de historia.
Muchas gracias, Gustavo. Vale. Nuestro siguiente tertuliante, no uno de los mejores, ¿no? Se puede decir. Se llama Felizuco.
Bueno, no soy de los mejores, pero buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Yo bien.
Bien, bien. Gracias porque estás aquí. Estamos bien. Gracias.
Gracias.
Y nuestro siguiente tertuliano se llama Santos.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hablar un poquillo.
Muchas gracias, Santos. Y ahora nos toca ya una tertuliana nuestra que se ha incorporado hace poco a nosotros y se llama Lidia.
Hola, buenas tardes. Esperemos que pasemos todos un buen rato.
Y bueno, nuestro siguiente es ahí detrás de nuestro mostrador. Y como me toca tocayo, es Raúl. Raúl Álvarez.
Hola a todos, buenas tardes. Decir que hemos pasado 100 años y decirle a mi madre que seguro que me está escuchando que quiero comer más, por favor.
Muy bien, tocayo, muy bien.
¿Especifica qué?
Bueno, y aquí a su lado también y con los mandos en las manos tenemos también a Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Gracias por estar aquí. Y también seguimos por nuestra tertuliana Bea. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Que espero que os guste el programa, es bastante completito. Y bueno, y que Raúl yo creo que le va a dar su toque especial.
Claro que sí, pero porque confías en mí, si no...
Claro,
no.
Ciegamente.
Y aquí también otro tertuliano, muy importante también, Luciano.
Hola, bienvenidos a todos.
Gracias, Luciano. Y ya por último, tertuliana, y no por eso la menos importante, se llama Olga.
Hola, buenas tardes, estoy con hipo, lo siento, por si se nota al hablar. Buenas tardes.
Gracias, Olga. Bueno, vamos a pasar ahora...
Se me pasa.
Vamos a pasar ahora a una historia que nos va a contar Gustavo, que es sobre las efímeres. Ahí tiene Gustavo, para ti.
Bueno, voy a contar un tema muy, muy bueno. Efemérides no es exactamente lo que voy a decir un poquito de historia, cronología y sus fases, etc. Y espero que guste la historia, como a mí me gusta. Empezamos. Los primeros Nobel y biografía de Nobel. Todo el mundo sabemos que todo el mundo ha hablado de los premios Nobel, que se citan todos los años en Oslo, Noruega, para dichos premios que lo instituyó o lo fundó el mismo Alfred Nobel. Voy a hablar un poquito de su biografía y cómo se ha ido desarrollando estos premios Nobel a través de la historia, desde el principio hasta nuestros días. Bien, vamos a por ello. El químico y empresario sueco nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo. Entró a trabajar en la empresa rusa de su padre, que entre otros productos fabricaba armamento. En su búsqueda de mecanismos de ignición poco arriesgados, descubrió en 1867 la posibilidad de controlar las explosiones. Ese mismo año inventó la dinamita, un invento que revolucionó todo, porque la dinamita es muy importante hoy en día. Y en 1887 la gelatina explosiva. Todo el mundo la gelatina de comer. No es la gelatina de comer, es la gelatina explosiva. Que yo no sé lo que es. ¿Alguien sabe qué es la gelatina explosiva?
De verdad, tampoco.
No.
Ahí están buscándolo.
Nadie sabe lo que es la gelatina explosiva.
Por eso hemos pensado que era la otra, porque no sabemos lo que es la otra.
Claro, yo lo he puesto, pero no sé lo que es exactamente. Félix, ¿tú qué opinas?
Ahora miramos por internet. Pues ahora lo miramos por internet, no te preocupes.
Ah, bueno. Vamos a seguir. Nos hemos despistado un poquito. Bueno, con estas sustancias fundó una industria de explosivos que se extendió por todo el mundo. Bien, creó el premio Nobel un año antes de su muerte, el 10 de diciembre de 1896, y se integra a los premios del quinto aniversario de su muerte. Son adjudicados a las personas que hayan contribuido al bienestar y progreso de la humanidad en los diversos campos citados. Los premios son dotados de 150.800 coronas suecas. Los premios Nobel fueron para Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. Esto hablamos del año 1901, la Cruz Roja. Luego, Frédéric Pacy, el impulsor de la Liga por la Paz.
Perdona, Gustavo, que interrumpa. Me dicen por aquí que tenemos la información de la gelatina explosiva.
Sí. ¿Y qué consiste eso?
La gelatina explosiva consiste en nitrocelulosa, en aproximadamente el 12% de nitrógeno asociada con nitroglicerina para formar un gel bastante firme. La relación usual aproximada 11,5 partes de nitroglicerina por una parte de nitrocelulosa soluble. El otro componente de la gelatina explosiva es una pequeña cantidad de material antiácido como carbonato de calcio, carbonato de magnesio y óxido de zinc. Las dinamitas gomosas forman una serie de explosivos en la que la gelatina explosiva del miembro 100% y cada una de las otras variedades es una mezcla de nitroglicerina algo menos gelatinizada y su absorbente activo. En las dinamitas gomosas, una potencia menor, se usa azufre como parte de absorbente activo. Bueno, esta es la información que teníamos.
Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro. Más o menos.
En pocas palabras, puedes resumir lo que has dicho.
Muy bueno apunte, di que sí.
Bueno, Gustavo, lo resumo yo. Es la nitroglicerina mezclada con otros componentes que dejan una sustancia como gelatinosa, como una goma, que es un explosivo muy potente. Sí,
parecía aguador.
Empezaron a salir los explosivos plásticos.
Claro, yo creo que la diferencia es eso, que no es dinamita, sino que es gelatina que se introduce, o sea, que se introduce en la abertura y entonces es más fácil que explote.
Claro,
o sea,
lo bueno que tiene, supongo, este tipo de explosivos es que son moldeables, los puedes meter en grietas, los puedes meter en un recipiente, etcétera, etcétera. No es como el típico, ¿cómo es? El límite que se nos dibujos animados, que es un cartucho y que hay que meterlo con el coyote y el... ¿no?
ADME.
La marca ADME.
Bueno, voy a seguir tras arreglar este malentendido, que no sabíamos lo que era esta palabra. Seguimos. Bien, nos hemos quedado con Frederic Passy, que es el impulsor de la Liga por la Paz. Estos premios Nobel de la Paz es la ciudad noruega de Oslo. También para Röntgen, el descubridor de los rayos X, Röntgen, que es alemán, y Wilmar Conrad, la física. Hubo una protesta en la elección por la literatura en vez de Postman, preferían al ruso León Tolstoy, que todo el mundo conocemos a León Tolstoy, ¿no? Bueno, pues estos eran los inicios de los premios Nobel, y con este último dato ya hemos terminado la fase de cronología y datos históricos de principios del siglo XX. Ya hemos hablado de 1901, los primeros premios Nobel y su andadura.
Yo quería decir que todo gran historiador, todo gran filósofo, todo gran inventor tiene sus premios, y el Nobel no sabía la historia, pero ya Gustavo nos lo ha aclarado.
Sí, y muy bien además.
Sí, sí.
No sabíais esto, ¿no? Cuando se empezó ni nada de esto, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Si no va a ser por ti, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, vamos a pasar un tema de sociedad importante. Y bueno, el siguiente colaborador nos va a hablar es Félix. Él nos va a hablar sobre un tema relacionado con la salud mental.
Sí, buenas tardes. Como dices, de la salud mental. Hace ya mucho tiempo, los primeros programas me parece que se habló del estigma, de mitos y estigmas, y se decía que se estimaba la esquizofrenia por ser violenta, y yo tengo aquí una nota que dice lo contrario, dice: la violencia no es un síntoma de la esquizofrenia, sino es síntoma por sí mismo, y no es frecuente entre las personas que sufren este trastorno. Sin embargo, si ocurre un episodio de violencia o agresión, generalmente es debido a que el paciente se siente acorralado y no alcanza a comprender las interacciones de la otra persona, o empieza a fallar los medicamentos, la gente se deja de medicar y entonces se ocurre por lo que ya estamos acostumbrados a oír, por la radio, en televisión, ¿qué vamos a decir de la televisión, que se hace en eco de ella? Yo quería hablar algo de la esquizofrenia. ¿Qué es? Bueno, pues la esquizofrenia es un trastorno mental relativamente frecuente que afecta a una de cada 100 personas y que suele comenzar en la adolescencia o la juventud. Se caracteriza por la existencia de alteraciones en la percepción del entorno, de modo que las personas pueden oír o ver cosas que no existen, pero para ellos sí, y por la distorsión de los pensamientos, por lo que pueden llegar a creer que estas personas les persiguen o quieren hacerles daño. Las personas con esquizofrenia atraviesan por periodos en los que se encuentran perfectamente y por otros en los que realmente los síntomas son un poco más duros, pero aunque los pacientes pueden vivir durante largos espacio de tiempo sin molestias y no requieren de cierta atención médica, excepto lo que ya es muy, muy grave, que eso se debe dar a conocer, de que sí necesitan su control. Aunque no se ha descubierto la causa principal de esta enfermedad, se sabe que en las personas que padecen esquizofrenia hay una alteración en el funcionamiento a nivel cerebral de algunas sustancias, como es el caso de la dopamina. Se piensa que existe cierta predisposición genética a una serie de factores externos desencadenantes que también podrían contribuir al desarrollo de la enfermedad. Y bueno, los síntomas, sería alargarme un poquito más. Voy a decir un poquito de los síntomas, sí. Los síntomas en los primeros indicios de esquizofrenia suelen pasar desapercibidos para la familia o los amigos. En esos momentos iniciales, los pacientes que pueden exhibir cambio de personalidad, aislamiento social, problemas en la concentración, dificultad para dormir o sensación de tensión interior. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas pasan a ser más intensos y extraños. Podemos hablar de cuatro grupos: síntomas positivos, negativos, afectivos y cognitivos. Los síntomas positivos impiden juzgar lo que es real y lo que es falso. Este aspecto incluye alucinaciones cuando una persona cree oír, sentir, oler o ver algo que no existe. Ideas delirantes, creencias falsas y pensamientos que no son razonables. Los síntomas negativos, por el contrario, aparecen como una pérdida o una reducción de las actividades diarias, disminución de la motivación, te sientes menos motivado, no haces nada, te echas atrás, te duermes en casa, te abandonas un poco, y disminución de la capacidad de sentir y el relacionarse entre las personas socialmente. Los síntomas afectivos son los cambios de humor que pueden experimentar las personas con esquizofrenia, como depresión, ansiedad, que también son ramas de la esquizofrenia. Los síntomas cognitivos son los problemas que pueden tener las que sufren esta enfermedad en sus procesos mentales, por ejemplo, problemas de aprendizaje, mala memoria, mala organización y planificación, descuidos y bueno, en realidad un poco el compendio de esto es que quiere decir que está un poco como abandonado, se abandona solo. Y nada más que tengo que decir a eso.
Yo quería retomar lo primero que ha dicho al principio, y es que en cierta manera, si nos fijamos, lo primero con lo segundo que ha explicado, lo primero era los síntomas, ¿no? Bueno, los mitos que hay sobre la esquizofrenia, y lo segundo era la esquizofrenia en sí, ¿no? Entonces, si nos fijamos un poco en lo que ha estado hablando, en lo segundo que ha hablado, si te sientes acorralado, si te sientes perseguido por alguien y estás en tu paranoia y no estás tomando medicación, o es el principio de la enfermedad y nadie te ha recetado medicación ni nada, pues es el problema de que puedas actuar en contra de los demás porque piensas que van en contra tuya, y entonces es cuando te sientes acorralado. Pero yo pienso que si estás medicado, que si ya te están tratando, que si no dejas la medicación, es más fácil que la persona, por el abandonamiento, como los síntomas que ha dicho, se haga daño a sí mismo antes que a otra persona.
Sí, si la persona, dijéramos, se vuelve más dócil hacia las otras personas y no contra él, no por él.
Hombre, es difícil saber los síntomas que actúan sobre la mente, porque se saben más o menos, pero ¿cuál es el...? Como dice Adrián, a mí me encanta decir esto, la enfermedad mental es un vaso que está medio lleno, y hay gente que lo tiene más vacío, que lo tiene más lleno, lo tiene más repleto, y según se van acumulando cosas en la vida, hay personas que le rebosan y le sale la enfermedad mental, por decirlo así un poco brusco, y hay otras personas que por mucho que hagan en la vida, lo tienen tan vacío que nunca le llegará la enfermedad mental. No quiero decir con esto que ser enfermo mental sea un privilegio ni nada de eso. Lo único que quiero decir es que es una fase más en la vida, que hay que saberla llevar, que yo tengo claro que la enfermedad mental es conocerte a ti mismo, es conocer todos tus síntomas, conocer todo lo que te perjudica, saber perfectamente lo que te beneficia y actuar sobre ello.
Yo creo que estoy en parte con David, con lo que dices, ¿no? Porque yo creo que siempre parece ser que, bueno, sí, es verdad que la enfermedad mental, la esquizofrenia, pues tiene todo negativo, ¿no? Pero yo creo que en esta vida todo tiene su punto positivo y negativo. Y bueno, y en parte también en lo que dice de tratarse y de que tratándote pues puedes llevar una vida bien y ya tratado y poco a poco adelante, bien, bien tratado con medicación, con profesionales y todo eso, pues se puede llegar a ver bien, ¿no? También yo creo que esa cosa de que un esquizofrénico puede ser violento, yo creo también es una cosa difundida también mucho por los medios de comunicación, en los cuales siempre estamos oyendo pues cosas sobre un esquizofrénico ha matado una, y más o menos pues ellos lo envuelven de la manera que ellos quieren, pero
para vender,
para vender,
exactamente,
¿no? Ese es el estigma,
el programa.
Ese es el estigma, ¿no? Y bueno, yo creo que aunque en parte también, aunque antes era mucho más, ahora se ha hecho un poquito que no sea tanto en medio de comunicación, pero todavía sigue habiendo estas cosas, ¿no? Y aunque parece, se ha avanzado un poquito en la enfermedad mental, no todo lo que se quería, pero bueno, se va avanzando y yo creo que eso es importante. Todavía queda mucho camino y yo creo que eso, que es muy importante, sobre todo el estigma, sobre todo.
Sí, desde luego, lo que estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, ya la próxima vez hablaré de tratamiento de...
Muy bien.
Mucho problema de esto, de lo que tienes, es que dejes de tomar la medicación. Te lo digo por hecho, sí. Por hecho mismo.
Muy importante.
Que me ha pasado a mí, que he intentado dejar la medicación y ha cogido la acción rebote y te pega luego, sí, el bajón y te vuelves agresivo. Y...
Eso me pasa a mí actualmente, que llevo 3 días sin poder tomármela, entre otras cosas porque en mi casa se me ha olvidado y no me dejan entrar. Entonces voy a tener un gran problema si no consigo la medicación. De aquí a nada.
Yo creo también es porque a lo mejor se puede dejar la medicación, por eso que decir tu pensamiento que dices ya estoy bien, ¿no? Sí. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pensamos,
sí,
que estamos bien y decimos ya necesitamos, ¿no?
Sí, yo ya estoy bien, si a mí no me hace falta ya la medicación, cosas así, entonces ocurren en los casos que hablan en la televisión, pero no por regla general somos todos así, claro.
Y lo más mucho menos. Es que realmente cuando te sientes tan eso, bueno, los momentos tan difíciles cuando estás empezando a asumir la enfermedad, que la gente te deje de lado, eso y más tu familia, que es la que te debería de apoyar primero, y después los que consideras tus amigos, porque directamente los pierdes, ya me he dado cuenta, por desgracia.
Sí, hombre, cuando empieza la enfermedad es todo, es muy difícil, porque primero la tienes que asumir tú mismo. Si no la asumes tú mismo, no te sirve de nada, por lo menos en mi caso. Luego empiezas a querer saber de tu misma enfermedad o de enfermedades mentales parecidas, los síntomas, las situaciones, lo que la ha llevado a eso. Y luego, yo por lo menos ahora, yo a Raúl, yo a Félix, a Gustavo, no les trato ni les pregunto por su enfermedad. Yo les pregunto cómo están ellos, cómo realmente se encuentran ese día, y nada más verle las caras, si están bien, si están mal, que me quieran contar algo relacionado con... A ver, yo de aquí, de muchos de la mesa, no sé qué enfermedad tienen, ni me importa, pero sé algunos que la tienen parecida a la mía, otros para que no, y es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es la persona y conseguir descubrir la persona, y cuando esté mal, estar a su lado, y cuando esté bien, pues que me dé alegría y estemos todos contentos.
¿Alguien más quiere dar su opinión sobre el tema? Luciano, que no ha dicho nada.
Es muy amplio.
Lo que en cualquier caso, no solo con esta enfermedad, sino con otras, lo que en cualquier caso la sociedad no debería de permitir, y cuando la gente lo vea, pues debería de llamar a la policía, es que a enfermos mentales que vayan por la calle y gente que los conozca o gente que no los conozca les vaya provocando, les vayan maltratando, les vayan marginando. Por ejemplo, en mi barrio había un señor con una enfermedad mental. Yo no sé qué enfermedad tenía, pero el hombre tranquilamente, que tenía derecho a ello como cualquier ciudadano, se daba sus paseos y había gente que desde las ventanas le arrojaba objetos. Entonces, claro, una persona que tiene ese problema, o bueno, o cualquiera, pues no es plato de buen gusto que te tiren, yo qué sé, una naranja. Entonces, ante eso, igual que se dice que en los malos tratos, por ejemplo, contra la mujer, debemos todos denunciar, pues en esos casos también denunciar a aquellas personas que cometen esas agresiones. Y nada, que no se puede permitir que a una persona se le haga eso por el simple hecho de tener una enfermedad. A lo mejor él no la ha elegido, sino que simplemente la ha venido, tiene que asumirla y llevarla. Y si encima los demás no colaboran, sino que lo provocan, pues claro, eso la sociedad y también desde los poderes públicos se tenían que hacer campañas para que la gente denunciase pues estos casos, por ejemplo, que he comentado.
Yo creo que todo eso que nos comentas tiene que ver con el estigma, ¿no? ¿No crees, Luciano?
Sí, bueno, claro, la gente escucha, este tiene esquizofrenia o este es un neurótico. Y la gente que, bueno, yo entiendo que el desconocimiento de algo siempre implica miedo, pero de cualquier cosa. Entonces, al desconocer las personas las enfermedades, pues claro, sienten miedo y ¿qué hacen? ¿Salen corriendo o yo de este me mantengo lejos por lo que pueda pasar, a ver si me va a hacer algo? Y claro, en vez de tanta tontería que vemos en los canales de televisión y en la radio también, pues podían hablar de estas cosas, informar a la población de que estas cosas existen y cómo actuar. Igual que se habla de la violencia de género, pues de estas cosas también tenían que tener su espacio, ¿no?
Te iba a contestar yo al respecto a eso que estás diciendo. Hay programas que sí lo dicen y lo hacen, pero lo hacen a unas horas que son inusuales. No se escuchan, no se sabe. Entonces, ¿para qué ponen esos programas? Digo yo.
Yo tengo una experiencia que no sé si la llego a contar en la radio o no. Yo cuando era pequeño me gustaba llamar tonto a la gente, tendría 4 o 5 años, y me gustaba la palabra tonto porque la utilizaba todo el mundo, y me cogió un día mi abuelo y me dijo, pero nieto, ¿tú sabes lo que significa la palabra tonto? Y yo digo, pues no, pero la utiliza todo el mundo y me gusta utilizarla. Y dice, pues palabra tonto es una persona que tiene un retraso mental, que no se ha podido desarrollar en la vida, o sea, su mente no se ha podido desarrollar como la tuya, no sé qué, no sé cuánto. Y desde aquel entonces dejé de utilizar la palabra tonto. Y con loco, todos los niños pequeños, yo creo que no sé de dónde la sacan, pero la escuchan de los padres o de no sé qué dónde. Y cuando hacen cualquier tontería se usa para alguna euforia o para alguien que está deprimido, se utiliza la palabra loco de una manera que la tiene, sí, la tiene, es que está en boca de todo el mundo, es que es algo increíble cómo está. Sí, es como, yo qué sé, es que es muy difícil explicar y ¿sabes? Yo últimamente lo que hago es cada vez que escucho la palabra loco en la radio, apago esa cadena. Yo lo siento mucho, pero apago esa cadena
y
ya está, y se acabó. Y no veo más o no escucho más o punto. Para mí al día siguiente es otro día y empiezo de nuevo, pero en ese momento la apago y así es mi forma de reivindicar nuestra enfermedad.
Bueno, es un gran tema. Yo creo que podemos tirarnos aquí toda la tarde y parte de 1910. Pero bueno, como dice la frase, el tiempo es oro y no tenemos todo el tiempo. O sea que vamos a pasar a poner un poquito de música.
A relajar un poquito la
mente. De un cantante muy, muy, muy en la cabeza de todos últimamente. Creo que al decirlo sonará. Él se llama Daniel Diges. Y yo qué sé, el título ya creo que lo sabéis.
Y no supo ni lo que dijo, porque se metió entre medias el espontáneo.
Bueno, yo quería decir que nosotros somos capaces de disfrutar con algo pequeñito, de verdad. ¿Sí?
Uff, estoy muy sudado.
Bueno, pues es...
¿Qué no va? ¿Qué no va? No sé qué pasa, pero no va.
Bueno, que...
El espontáneo, que lo ha chantajeado.
Que, como se llama algo pequeñito, pues la batería de, del MP4 pues era pequeñita.
Por ahí iba.
Claro, y se ha quedado pequeñita. Entonces ahora tenemos que volver a recargarla. Entonces, en un instante, algo pequeñito, pues volveremos a tener la canción algo pequeñita. Pero no porque sea algo pequeñita, sino porque se llama algo pequeñita, ¿no?
Sí, porque no va a haber más tiempo. Cada tiempo que pase va a ser más
pequeñita. Entonces, claro, como tenemos la batería algo pequeñita, pues la carga es algo pequeñita. Entonces, bueno...
Hay algo pequeñito que nos impide poner la canción,
¿no? Es algo pequeñito.
Ya
la tenemos aquí.
¿Tenemos la canción?
Sí. Un pequeño mosquito. Se puede hablar, ¿no?
Ya está.
Bueno, estamos aquí de nuevo, después de... Bueno, no ha sido algo pequeñito, ha sido algo grandecito, ¿no? La canción. Y bueno, vamos a retomar después de esta breve, pequeñita pausa. Y vamos a dar paso a nuestra querida Olga, que nos va a hablar de un tema de actualidad sobre el Corpus Christi.
Hola, buenas tardes. La fiesta del Corpus Christi, cuerpo de Cristo en latín, conmemora la institución de la Santa Eucaristía. Este día de la Iglesia nos invita a meditar sobre el misterio de la presencia del Señor. en ese pan consagrado que, que guardamos en todas las comunidades cristianas. La Eucaristía sigue siendo una acción fundamental en la fe católica. Ante el misterio del pan de la vida cotidiana del sacerdote tiene que renovar su adoración. El cristiano confesado que es un misterio que trasciende su inteligencia. Para los católicos, comulgar no es un mero recibir al Señor. Hacer una comunión es elegir una vez más a Cristo, es aceptar lo que fue su vida, su sombra, su entregarse. No debemos acostumbrarnos a la Eucaristía, porque quien se acostumbra la destruye. La Eucaristía es una realidad continuamente nueva, es la realidad de Dios. Historia de la fiesta. A finales del siglo VIII surgió en Lieja, en Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la Abadía del Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Alberto de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación de la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Julián de Coronillón, por aquellos años pionera de la abadía, fuera enviada de Dios para proporcionar esta fiesta. Desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se hace intensificado por una visión que tuvo la Iglesia bajo la aparición de toda la Iglesia por medio de la bula Transiturus del 8 de septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava Pentecostis y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asisten a la Santa Misa y oficio. Algunos biógrafos de Urbano IV dicen que este encargó un su oficio, la liturgia de las horas, a San Aventurado y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el Papa comenzó a leer en voz alta de Santo Tomás, San Aventurado fue rompiendo el suyo en pedazos. La muerte del Papa Urbano IV el día 12 de octubre de 1264, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó cómo se difundiera la fiesta. Pero el Papa Clemente V tomó el asunto entre sus manos y con el Concilio General de Viena en 1311 ordenó una vez más la adoptación de esta fiesta. En 1317 se promulga una recopilación de leyes por Juan XXII y así se extiende la fiesta a toda la Iglesia. Ninguno de los decretos habla de la profesión con el Santísimo como un aspecto de celebración. Sin embargo, estas profesiones fueron dotadas de indulgencias por los papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV. El Concilio de Trento declara por muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre de que todos los años determinábamos días festivos, se celebre en exceso y venerable sacramento para simular veneración y solemnidad. Irreverente y unificante sea llevado en profesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y su recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y de su
Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema interesante también, y es el medio ambiente, y nos va a ser contado por nuestra señorita Lidia.
Hola, buenas tardes. Como primera vez en el programa, voy a empezar hablando del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio.
Importante.
Y proponía ambiente más de lo que se supone que se está haciendo, pero yo directamente creo que no estamos haciendo demasiado. Porque no nos dejan, no porque no queramos. Y ahí lanzo la pregunta. A ver,
yo creo que se puede hacer muchísimo, ¿no? No mucho, muchísimo, ¿no?
Por hacer se puede hacer, lo único que no nos dan los medios o...
Hombre, medios sí nos dan.
O hay intereses ocultos que, digamos, no sé cómo decirte, pero que para mí personalmente todo el tema de reciclaje, todo el tema es simplemente dinero. Si no da dinero, no le interesa a quien le debe interesar. Y no digo nada.
Hombre, sí, en parte el reciclaje es así, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me refiero ahora también de ahorrar agua, ¿no? O no solo ahorrar, sino
pero
no
ahorran agua y luego ponen campos de golf en Almería, donde no hay agua, tienen que hacer trasvases donde no hay ríos. Entonces es un poco paradójico. No sé, yo no me parece que estén haciendo nada por el medio ambiente los que lo tienen que hacer. Lo hacemos los ciudadanos porque tendremos conciencia los que lo tengan. Yo a veces la tengo y a veces no, pero por cabreo, no porque no quiera hacer.
Lo hacen algunas veces, pero solamente por intereses propios.
Exactamente, por intereses económicos y políticos.
Yo creo que hay muchos intereses y uno es el petróleo, eso está claro.
Exactamente.
Y coches eléctricos, si quisieran, estarían ya mucho más avanzados.
Y solares.
Y hace muchos años.
Y muchos años. Lo que pasa es que hay un negocio con el petróleo que es increíble, todo el beneficio que se saca.
Y si no, porque están destruyendo parques naturales y están construyendo carreteras, no protegen a los animales que están en peligro de extinción y los siguen cazando. No sé si me estoy variando un poco del tema, pero bueno, me relaciono un poco, no sé.
No, pero que en cuestión de petróleo, la verdad es que...
Y los ríos, cada vez todos están todos más contaminados, perdón que te corté.
Sí, las grandes petroleras tienen un mercado increíble y todos los beneficios que se saca el Estado de impuestos sobre la gasolina, sobre el petróleo, y que si quisieran lo hicieran eléctrico, pues sería mucho más limpio, y yo creo que tecnología hay para hacerlo. Y si quisieran investigar y no hubiéramos llegado a la cuestión de que hubiera coches eléctricos, podrían investigar poniendo a muchos más científicos y se sacaría la solución, se sacaría mucho antes, y si quisieran podrían llegar, pero vamos, para mí están ya en la calle. Lo que pasa es que no los quieren sacar por eso, por el petróleo, por los beneficios del petróleo.
Porque compran las patentes, es que es así, eso, la tecnología claro, está sí, hecha, sí, claro, y está claro, todo claro, tipo de modelos claro. y no solo coches, áreas acondicionadas, de todo. Lo que pasa es que quién tiene el dinero, Greenpeace, que apoyaría esas cosas, o ONGs que promueven este movimiento, o las petroleras compran la patente y siguen sacando sus BMWs de 800 litros los 100 kilómetros.
Bueno, de hecho sí, están sacando los eléctricos en híbridos. Y no los sacan eléctricos completamente.
Lo único que hemos visto
porque
son
no les interesa.
Servicios públicos, de autobuses, etcétera. Eso sí que lo usan porque claro, el gobierno y tal, y así queda bien.
Para promocionar algo natural, pero hay muy pocos, claro.
Pero...
Porque yo en Madrid he visto contados 3-4 de los azules, los demás.
Bueno, yo estaba mirando algo en internet sobre los impuestos que se pagan de la gasolina aquí en España.
Y la basura.
Y dice que se sitúa en un... O sea, la gasolina en España en junio del 2009, estamos ya en 1910, y se sitúa... y se sitúa en 1 euro, y el gasóleo a 1 euro. Y las cajetillas costaban 19 céntimos más, aproximadamente, son como unas 33 pesetas de las antiguas. O sea, pongámonos en que ahora mismo, actualmente, en 2010, está costando la cajetilla de X tabaco español, está en 3,50 euros. O sea, estamos hablando de casi, o me estoy confundiendo, en unos 600 pesetas de las antiguas, lo mismo que costaba en el 99 o 98, la mitad o menos de la mitad, solamente en tabaco.
¿Pero estás hablando de tabaco o de gasolina?
De tabaco, de gasolina, de me da igual. O sea, el consumo, me contaba mi hermano, y que decía que había un señor que inventó un coche con el combustible que iba en agua. Ese invento se la compró Renault, ¿vale? Por decir alguna marca. Y bueno, pues ahí está, ahí la tiene, pero no la va a sacar porque, claro, como comentaba David antes.
Nacho.
¿Eh?
Que lo decía Nacho.
A Nacho también. Claro. Bueno, es que no te veía. Bueno, lo contaban que claro, el gobierno gana demasiado dinero con el petróleo y demasiado dinero con el tabaco. ¿Qué pasaría si el X millones de personas que fuman dejaran de fumar durante 2 días?
¿Que se acabaría el cáncer?
Simplemente que se agotaría todo. Y tendrían que bajar los precios a la mitad.
Hasta la paciencia se agotaría de la gente. Por lo menos la mía.
Y la de la tabacalera.
No, pero no sería mala protesta, ¿eh?
Bueno, yo...
¿Y dejar de conducir un mes?
Un mes no, porque hay medicamentos que van por carretera, pero vamos, que los servicios mínimos...
Y... Yo no te digo conducir coche, yo digo no utilizar gasolina. ¿Se pueden enviar por mensajeros, por no sé?
Las personas.
Por paloma.
Es complicado.
Con la paloma. Con la paloma y no te exagero.
Lo que está claro es que ha habido.
Los medios de locomoción, sí, es esencial, eso es esencial. Pero hay mucha gente que va en coche, una persona en un coche, y es lo que decimos que podían dejar de ir todos los días y se metes en transporte público. Lo cual causaría un caos, claro.
Sí, está
tendrían que poner más transporte.
A mí me gusta mucho bromear con lo que decíais antes, y yo creo en la teletransportación. Y cuando exista la teletransportación, y yo no sé si existe o no, ahí ya me lo cuestiono más que lo
cervezas
de...
Cervezas alemanas.
Más que lo de los coches eléctricos.
Pero... Es que vuelva por gasolina también la máquina, macho.
Sí, no, pues, por electricidad seguro.
Sí, ¿no?
Pero sería flipante, o sea, imaginaros ir a tomar un café todos los días a un sitio diferente. Pues sería la hostia.
Sí.
Sería la re hostia. Bueno,
y enviarte, yo que sé, cualquier cosa por una máquina.
En vez de estar en la oficina y estar a la playa directamente,
¿verdad? Me gusta mucho imaginar la teletransportación.
¿Y por qué no hablamos de, imagínate, tener mucho dinero y ya nos ahorramos todo?
Porque
nos falta el dinero si ya tienes la máquina.
Pensamos en global, no pensamos individualmente.
Claro.
Es la diferencia.
Es lo malo que los demás no lo piensan individualmente. No, no, además, se lleva la viruta. Dime, Luciano.
Además, los conductores también tendrían que ser conscientes de cuando se va a exceso de velocidad, no solo están poniendo en riesgo la seguridad de todos, sino que están contaminando. Entonces también se les podía meter mano por ahí y decir, pues mira, toma una multa por contaminar más y por poner en peligro la seguridad de los demás. Un buen complemento.
No des idea, Luciano.
Un buen complemento. Penalizar también ecológicamente ese exceso, ¿no? Y meterles un buen complemento por contaminar.
Como me dan más multa,
bueno, ¿qué pasa? Que a vosotros os gusta conducir o con este
Nosotros estamos diciendo que se defienda el medio ambiente, no que se ponga más multas, porque encima va a venir a por nosotros, no se va a luchar por el medio ambiente, van a luchar por no pagar la multa, ¿qué cojón?
Bueno, yo es que no recuerdo mucho lo que se decía en la autoescuela, pero han pasado muchos años, pero
sí, que cuanta más...
pasando de 100 el consumo de los vehículos debe dispararse un montón. Ajá. Entonces el que vaya a 160 o por ahí, pues fíjate los litros de gasolina que se podrían ahorrar. Pero pues eso también se tendría que penalizar ecológicamente.
Y ya no solamente eso, sino por ejemplo...
Y para que la gente cuando viera un caso de esos, que va circulando por la carretera y viene un tío así, pues le pitaran, le diría, le denunciase.
La gente no está pendiente de que si la gente contamina o no, eso en carretera va ya, pendiente, bueno, claro. De al lado y gracias.
Bueno, cualquiera se mete con un conductor, no sabe lo que lleva dentro del coche, también es cierto.
O lo que lleva dentro de su mente.
Pero vamos, que yo metería ahí también un importe por contaminar más.
Eso ya, yo creo que en eso ya se han encargado los que se tienen que encargar de poner.
Y que, bueno, no lo sé porque no estoy puesto en el tema, los vehículos de alta cilindrada, pues que pagaran más, naturalmente, por contaminar más.
Bueno, queridos compañeros, perdona que os corte, es un extenso tema, igual que el que nos han empleado hoy. Y bueno, vamos a pasar un poquito a una música, algo que nos tiene que comentar aquí el compañero Raúl. A ver, cuéntanos. Sí.
Buenas, tocayo. Bueno, quería comentaros nada más que al fin hemos recibido un email en el... Sí. En el
¡Gracias! ¿Quién tiene la tiza larga? Para escribir en el cielo, ¿no?
Bueno, hemos recibido un email de un tal Pedro, ¿vale? Que nos ponía que nos intentó llamar, saltaba el contestador, tuvo varios problemas y como no podía... No podía contactar con nosotros, pues mandó un mail al mail nuestro Y nada, nos mandó una bella canción que dice que se puede disfrutar en cualquier momento. Esa es una canción de un señor que se llama Bruce Springsteen, no sé si lo conoceréis.
No, no,
es
mi vecino.
¿Es tu vecino? Bueno.
Del décimo.
Bueno, ahí va.
Allí 7 días, hay programadas otras actividades, además de ir a la playa, conocer Benidorm, ir al Rastro, a lo mejor vamos a
conocer
la
Guiris,
importante,
Aguirre.
Ir a Terra Mítica, si se da el caso, no sé, hay
bueno, varias cosas, que...
y será a finales de septiembre hasta primeros de octubre.
Muy bien, pues ya enterados, vamos a dar paso a unos temitas muy buenos que nos hacen sudar a todos. Vamos a hablar de deportes. Y bueno, podemos empezar un poquito por el fútbol. Aquí nuestros tertulianos, ¿qué opinan? ¿Qué tenemos actualidad de fútbol? A ver, por favor.
Uf, actualidad pues toda, ¿no? Toda. Estamos ahí todos calientes con el viernes, que comienza a las 4 de la tarde en Johannesburgo. Esa gran cita de todas las selecciones para conquistar el título. Y que evidentemente la roja es una candidata amplia.
¿Quién es la roja?
¿No? La roja, la roja, la gran sección.
Yo creo que es el equipo de Alcorcón,
imagino. Vete a Alcorcón ahí igual, ¿eh? No, pero vamos, que tenemos mucha ilusión este país, yo creo, en eso. Y después del partido ayer, que fue precioso.
Yo quería abrir un pequeño debate. Yo no sé si lo ha hecho Del Bosque, si lo ha hecho los medios de comunicación, si lo ha hecho alguien, pero está muy bien estructurado y es... ¿Con qué esquema juega la selección española? Y la cuestión no es esa, sino la cuestión es que no se habla en ningún momento de qué esquema juega la selección española y se está hablando todo el rato de la portería, de que si Iker, de que si Valdés, de que si Reina. Y yo no sé si la ha hecho Del Bosque, si la ha hecho... Yo creo que sí. Yo
¿el
creo
esquema?
No, que el Del Bosque ha dicho, pues ahora vamos a hacer un poco de intrínculis a ver quién es el portero. Y mientras yo veo qué táctica puedo utilizar mejor sin que comenten nada.
Quitar presión, sí.
Es una forma de quitar presión y se va a poner a los porteros, sí, pero sabe que el portero, quien confía en él, y no le hace falta. Y además eres experto y
yo creo que ahí el Bosque tiene toda razón. O sea, me refiero toda la culpa de eso, porque yo creo que es un crack.
Yo creo que sí lo ha hecho Del Bosque. Yo creo que ha preferido que hubiera debate en la portería antes que en el esquema y le pusieran nervioso a él y pusieran. Porque muchos seleccionadores que han ido no han aguantado. Es como entrenar al Madrid.
Sí, es un país. Es la del Bosque, digo. Mismamente. Sí. Que le dio una Champions el año que viene siguió por no ser el perfil del Madrid. Pero bueno, sí, hablemos de la selección, no del Madrid. Y bueno, nada, que nos queda Suiza, Chile, Honduras en el grupo, que yo creo que pasamos. Sí, sí. Con eso confiamos, yo creo que pasaremos. Sí. Y de ahí para adelante.
El único que nos puede plantear un juego más de atacar a los defensas al sacar la pelota es Chile, que corren bastante más y los sudamericanos salen mucho más a la presión. Pero todo dependerá del momento que se abra el marcador. Si se abre en el minuto 10, puede caer una goleada. Si se abre en el minuto 80, será más difícil, sí, ganar, pero...
Y aparte España no se lo toque, o sea, cuando nos presionan sabemos muy bien mantenerlo. O sea, que es lo que ayer se vio, 10 minutos, que Polonia estuvo a saco hasta que ya les dimos la primera con Iniesta y...
Sí, pero es increíble cómo se cambian de posición, cómo intercalan. Y yo se lo vi a Cañete en la SER y decía... Pero yo he preguntado con qué esquema juegan. Y es que había 5 personas... Y me han contestado 3 esquemas diferentes, es que no se sabe.
Es la cuestión es que parten de un 4-3-2, pero es que se van cambiando, o sea, se adaptan en un minuto. En cuanto ven que cambia el partido, ellos mismos cambian el chip. Y eso es muy Barça, ¿eh?
Sí, y además lo hacen en momentos claves cuando parece que el partido está decayendo, está bajando y de repente hacen ¡pa! Se cambian de posición y dicen, y el que está en el lateral o el que está en el medio dice ¿quién es este? Que no lo conozco. Y es un, o sea, para el defensa es algo nuevo y no...
Bueno,
y
chicos,
juegan de memoria.
Yo creo que...
Yo quería, Raúl, hablando de deportes, ¿qué opinas de este domingo? Que ha habido una gran pérdida.
Bueno, antes de... Ya iba a dar el paso, vale. Yo iba a decir también lo que está sobre vosotros. Todo se verá el próximo partido de España. Sí. Y todo se decidirá. Y hablando de adelanto, este fin de semana en Italia, en Mugello.
Sí, sí,
¿sabes? Hemos tenido las carreras de motociclismo... Y bueno, ha pasado una desgracia, ¿no? Y ha pasado la desgracia de bueno, Valentino Rossi ha tenido esa rotura de tobillo en la caída y a partir de ahí yo creo que ya las cosas no van a ser igual. Le han dado 5 meses de baja. Yo creo ya si le vemos el año que viene ya en Ducati. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ir terminando nuestro programa y ya... vamos a terminar como siempre terminamos con nuestra fase célebre que va a ser dicha por...
Y que bueno, que desde aquí pues si le podemos dar un pequeño ánimo a Rossi para que se mejore lo antes posible, mejor, porque es un gran piloto.
Porque Rossi es patrimonio de la humanidad, sí. Es lo que nos hemos dado cuenta todos, que no es italiano.
Sí, sí, sí. Bueno, estoy contigo.
Frase célebre.
Esa frase. Es
una encontrada que rápidamente, que es más un proverbio que otra cosa, que dice, más vale envidiar que con el codo dar.
Ahí queda.
¡Hala!
Ahí queda, y que le haya entendido, haya quedado. Muchas gracias, y hasta el próximo sábado, no, hasta el próximo miércoles, por favor. Gracias a todos. Y ahora quiero, pues bueno, un adiós de todos nuestros tertulianos, uno por uno, se despedirán.
Que paséis buenas semanas y nos vemos la próxima.
Hola, soy Gustavo y hasta la próxima a todos, hasta luego.
Bueno, no nos veremos, pero nos oiremos para la próxima, 1910.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes y espero que os haya gustado algo del tema de hoy.
Bueno, yo quería decir que bueno, que el próximo martes estaremos. Miércoles. Dentro de 2 semanas. Y bueno, que espero que lo hayáis pensado bien.
Bueno, buenas tardes. Un placer y todos con España.
Bueno, hasta la próxima, chicos.
Hasta pronto.
Bueno, chicos, lo he pasado muy bien, ¿no?
Y aquí el reportero dicharachero, se despide, encantado de la vida haber compartido tarde y emociones con todos vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.